Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Muy buenas, pues hoy voy a un lugar nada, absolutamente nada desconocido para mí. Es un sitio que frecuento y además, bueno, pues me encuentro con que el personaje de cada punto de vista, en este caso, pues es un personaje conocido precisamente por eso, porque regenta La Marina, la cafetería y restaurante La Marina. Y bueno, pues esa esquina es desde luego muy conocida, pues bueno, por ir al teatro, por estar en el Parque de San Francisco, etcétera, etcétera. Y bueno, venía un poco alerta porque me han comentado que hay unas vallas alrededor de una especie de alcantarilla, en fin, que hay obstáculos de estos que se ponen y pueden estar o no estar. Para mí el Parque de San Francisco, el problema que tiene, igual que ocurre con todas las personas con baja visión, es que es demasiado abierto. Y bueno, lo que nos pasa a nosotros con los espacios abiertos es que tenemos que tener una referencia para no perdernos. A mí, por ejemplo, de referencia para a veces no salir por un lateral equivocado, a veces creo que he salido por donde está el Banco Santander, por ejemplo, y resulta que he salido por el lateral contrario o por el lateral de diagonal, ¿no? Por ejemplo, eso ocurre porque no hay referencia, no hay una pared que seguir, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el suelo de San Francisco me ayuda mucho, ahora que voy a entrar hacia él, las líneas blancas del suelo, que contrastan mucho con el gris. Entonces, bueno, lo que hago es que suelo seguir más o menos la línea, ¿no? Son trucos y referencias que la verdad que están en la calle y que a nosotros nos sirven de mucho. Pero bueno, otra de las preguntas que me vengo haciendo yo hoy es ¿dónde acaba y dónde empieza realmente el Barrio Alto, el casco antiguo, ¿no? ¿Hasta dónde, no sé, tomamos de referencia la muralla? No sé. Bueno, les dejo esa reflexión. Venga, vámonos a entrevistar a Miguel. Pues créanme que hoy no me ha costado mucho, o nada, mejor dicho, llegar hasta el lugar donde vamos a recabar nuestro punto de vista de esta semana. ¿Y por qué? Pues porque hay que decir que La Marina, que seguro que ya muchos de los que nos estáis escuchando decís, hombre, claro, es que, pues yo tengo que decir también que La Marina es un sitio que frecuento con asiduidad y por tanto pues para mí es como venir a un sitio, pues eso, muy conocido y donde me siento muy querida, lo voy a decir también. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Bienvenido a Cada Punto de Vista, ¿qué tal? Encantada de tenerte por aquí.
Muy bien, un placer que vengas a mi casa a hacerme una entrevista, una persona tan emblemática en Badajoz.
¿Yo emblemática en Badajoz? Sí. Ah, mira, pues me habían llamado muchas cosas, pero eso todavía no es.
Sí, para mí era emblemática.
Soy emblemática. Bueno, pero el emblemático protagonista y personaje, en este caso, se llama Miguel Ángel Torres. Y bueno, teníamos muchas ganas de venir a La Marina, primero por hablar contigo, pero también, bueno, por hacer un poco de historia de lo que es La Marina, de esta esquina tan bueno, pues tan propia de Badajoz, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, porque claro, la gente, La Marina, bueno, pero detrás de La Marina hay un equipo regentado por Miguel Ángel Torres. ¿Quién es Miguel Ángel Torres?
Pues nada, Miguel Ángel Torres es una persona muy humilde de Badajoz, de toda la vida, de la familia Martínez, muy conocida también y emblemática, que llevaron muchos años el kiosco de San Francisco, de los calamares, el famoso, y mi abuela también llevó la terraza del López, la Írula, el Club Taurino, el Salto del Caballo, muchísimos negocios. Entonces es una familia tradicionalmente hostelera. Mi prima también lleva el Galaxia, entonces somos una familia muy hostelera y lo llevamos en la sangre.
Ajá. Bueno, tú además, con el tema de la hostelería ahora mismo, pues obviamente nos puedes también ofrecer un panorama mucho más, no solamente por lo que vives aquí, ¿no? Porque bueno, la Marina, ahora hablaremos de ella, sino en general por lo que comentas de la familia, de pues de que muchos de tu entorno viven de la hostelería, los propios trabajadores de aquí de la Marina, en fin. No sé, ahora mismo, en estos tiempos en los que retrocedemos con respecto al COVID, a este bicho que no nos deja socializar como nos gusta a nosotros, ¿no? ¿Tú crees que la hostelería quizá lo está pagando? ¿Quizá hay de todo? ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese tema?
Con respecto a ese tema, es complicado. Cada uno tenemos un punto de vista diferente. La hostelería se le está metiendo mucha caña, a veces con razón. Sí. ¿Por qué? Porque yo, mi punto de vista es que debemos de evitar aglomeraciones. Eso sí es verdad. Entonces la gente es muy difícil educarla porque tenemos un... No sé,
tendemos a juntarnos mucho.
Entonces hay que cambiar un poco ese chip. O sea, si yo soy más partidario de para que todo tenga un tope. Si no, va a ser complicado. Si no.
Pero, por ejemplo, ante la visita o la frecuencia de clientes a un bar y unas fiestas como está habiendo, ¿no? A lo mejor sin ningún tipo de control ni nada, obviamente yo sé que, bueno, que para eso estáis vosotros. Además, tú siempre, bueno, y todos, nosotros ahora que nos fijamos más que nadie en las personas que regentáis negocios en el casco antiguo, en nuestro barrio alto, siempre ponéis la coletilla, ¿no?, de todas las medidas de seguridad, estamos... Y esto está siendo un trabajo extra, obviamente, sí, que otros sectores pues están agradeciendo y que algunos a lo mejor no lo creen. No sé tú, ¿cómo ves el tema ese? ¿Habéis tenido que invertir mucho? Sí. ¿La gente pregunta?
Todo el día se invierte mucho y la gente es reacia a entrar en el interior de los locales. Entonces es un poco complicado. ¿Y cómo te puedes fijar? Está ventilado, sí, todo. Pero la gente es reacia. Entonces es un problema bastante grave que vamos a tener cara al invierno. O sea, aquí en hostelería más o menos hemos pasado el verano con terrazas más o menos bien. Pero el invierno va a ser muy duro, entonces no me atrevo a pronosticar nada, pero se ve complicado, ¿eh? La historia va a estar complicada este invierno porque no... es que no sabemos, tampoco podemos culpar a nadie porque esto es una cosa nueva y que ha venido, por desgracia, y entonces no se puede culpar a nadie. Esto es una cosa que entre todos tendremos... que buscar una solución, pero es complicado, Susana. Es un tema muy complicado para hostelería, para todo. Ahora están diciendo que van a cortar los horarios, todo, entonces...
¿Otra vez?
No sé, claro. no sabemos. Es que todos los días tenemos una cosa nueva, entonces son medidas que no sabemos qué va a pasar.
Cuando ya, Miguel Ángel, volviendo a vuestra vocación hostelera, cuando ya la hostelería por sí es un negocio complicado, complejo, que quita muchas horas, mucho trabajo y mucho sueño, ¿no?
Sí, sí. Trabajo muy sacrificado, tiene que gustar, si no, nadie quiere esto. Es que te tiene que gustar, es que a mí me gusta, si no, yo no estaría aquí, vamos, lo tengo claro. Lo llevas en la sangre, como he dicho antes. Es una cosa que lo haces porque te gusta, porque además, es más, tú sabes que yo también soy sanitario, sí, y podría permitirme el lujo de decir, pues mira, me dedico solamente a mi profesión y tengo suficiente, pero es que me gusta. El tema es que me gusta mucho, además me gusta mucho la hostelería, es un tema que me gusta muchísimo. El relacionarme con la gente, ayudar a la gente, porque aquí ya ayudamos a mucha gente, no solamente creas trabajo y creas unos vínculos muy grandes. Bueno, por ejemplo, gracias a la hostelería, por ejemplo, he conocido a una gran persona como tú. Sí, sí, es verdad. Si no te hubiera conocido. Sí, es verdad, ay, no, mío. Conoces muchísima gente, sí, te dan... Es una cosa de verdad que...
Sí, bueno, que eso que te lleva...
Que te gusta, creas trabajo, creas...
Bueno, y tú con esta otra parte y este otro trabajo, ¿no?, que es el de sanitario... no sé si alguien, cuando estás desempeñando esa labor, bueno, pues te dice algo, ¿no? O sea, te digamos que dice, bueno, esta persona tiene un bar y no sé, a ver si... En fin, no sé si tienen alguna especie de cautela especial, alguna especie de miedo, no, si te han dicho algo...
No, para nada. Me preguntan sobre todo cómo va el tema.
Sí.
Pues yo tengo aquí un público de... que son también clientes míos del otro lado.
Claro.
Y
claro.
Entonces me preguntan sobre todo mucho, oye, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántos hay? Total. No, porque aquí es un sitio que tiene las medidas, todo, y no... Ese miedo no hay. Ellos te preguntan mucho, la gente te pregunta cómo está la situación, cuántos casos hay, cuántos no hay, tal, pero no se lo toman. Es más, genero como confianza hacia ellos.
Sí, bueno,
es al revés,
cercano.
No es. Sí, sabes lo que te digo.
Claro, y te pones a hablar y te ven con la bata y luego te ven aquí y dicen, claro. Ah, pues vale, ¿no? Es como sí. Las batas, tú sabes que siempre por suerte, sí. Porque yo creo que eso es lo que debe pasar, fomentan respeto o deberían. No, ves una persona con una bata sanitaria y por lo menos a mí me inspira respeto.
En 7 años he atendido hasta un infarto aquí también.
Sí,
sí,
¿no?
Sí, hemos hecho hasta una RCP aquí en la puerta, sí, sí.
Anda,
así que nada, sí, en serio, y tan en serio.
Y además los contactos que tú puedas...
Y además que el hombre siempre viene a dar las gracias y la familia, que muchas gracias.
Sí, sí,
gracias.
Sí, fíjate, claro, qué fuerte, qué sí. Bien, qué bien. Bueno, una cosa, tenemos que hacer historia, porque estamos en la Marina, o sea, no estamos en cualquier sitio, no por nada, sino por la esquina del López de Ayala, por todo lo que supuso. Y yo me acuerdo cuando pasábamos por aquí hace muchos años y estaba cerrado, ¿no? Y tú decías, qué pena. Y la gente mayor de aquí de la ciudad, la gente con experiencia, siempre me decía una cosa, me decía, esto antes era... Yo me vine a vivir aquí, esto antes era... un sitio emblemático, esto. Bueno, pues resulta que ha resurgido. Cuéntame cómo Miguel Ángel Torres acaba aquí y por qué.
Pues mira, acabo aquí porque a mí me gusta mucho San Francisco. La verdad, me he criado aquí. Yo he vendido patatas en la Marina, patatas fritas, sí, sí, con una cesta, sí. Y estoy muy orgulloso de ellos. Mis padres era minusválido y tenía aquí mi madre hacía los calamares en el cielo con discapacidad. Y entonces él regentaba aquí un puesto de chuchería en el San Francisco.
Sí.
Y lo típico de aquello, que con 7-8 añitos pues nos mandaban a vender patatitas con una cesta y nos enseñaban a saber lo que vale un peine, ¿no?
Sí, sí, sí.
A ganarnos la vida. Ajá. Y mira, hasta ahora me la he ganado bastante bien, ¿sabes? No sé si ha sido gracias a eso, ¿no?
Ni te imaginarías en aquel momento
nada.
Que ibas a
de
acabar
hecho,
aquí.
De hecho, yo tengo siempre una anécdota.
Ajá.
Con el señor Hinchado, que era el dueño antiguo de la Marina. Que tenía, el hombre tenía hecho una traqueotomía, me llamaba mucho la atención, porque hablaba con un aparato, ¿no?
Claro.
El aparato de la traquea. Y siempre me decía, Martínez, ponte aquí. Me sentaba con él, fíjate lo que son las casualidades. Yo me iba a decir a mí con 8 o 9 años que yo con ese señor me sentaba a hablar y luego iba a llevar yo la Marina. No, era como...
¿Y por qué sucede? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, y entonces... de la noche a la mañana, esto lo que tú dices, lleva cerrado ya varios años,
claro,
y nadie lo coge y sale desierto. Y mis hermanos, los dos, me animan, me dicen, oye, mira, yo llevaba en esa época la cafetería del hospital de Quibdó.
Sí.
También... Entonces me dicen, Miguel, ¿por qué no te animas, tal, y coges esto? Digo, eso es complicado, ¿no? Es complicado porque sí, es verdad, la Marina antes funcionaba sola y tiene su cosa.
Bueno, eran otros tiempos, ¿no?
Era
también.
En otros tiempos tenías el hospital provincial al lado.
Claro,
que era el maná de esto, sí. ¿No? Digamos, ¿por qué? Porque del hospital era un hospital sin cafetería y te venía directamente, la gente te entraba sola, tenías Caja Badajoz funcionando a tope, bancos. Era otra historia. Y San Francisco era San Francisco. Yo he conocido San Francisco con los dos kioscos más la Marina con casi 700 veladores. Era el centro de Badajoz. Era una cosa...
Pero de repente tú no tienes miedo y dices, pues venga.
No, empiezo, no sé cómo va a terminar, hago una inversión aquí, pensando, digo, bueno, vamos a probar. Vamos a probar que ya llevo 7 años. Y bueno, tiene su... Yo estoy también muy vinculado con el teatro. Yo la única opción que le veía aquí para que esto funcionase era inmiscuirme con el teatro. Que de hecho también llevo el bar del teatro y la terraza, porque una cosa muy parecida a lo que hizo mi abuelo en su día, que llevó la terraza del teatro,
¿sí?
y llevó el kiosco de San Francisco de los Calamares. Bueno, pues no llevó el kiosco, pero llevó la marina y el bar del teatro. Ajá. Una cosa como muy sacrificado, porque se hacen muchísimas horas. Público es bueno el que tenemos, gracias a Dios, pero es muy sacrificado, son muchísimas horas, muchísimas horas. Y vale, tienes carnavales que son muy buenos, todo pensando este año hay que amoldarse a la situación, sabemos que no sabemos cómo van ni navidades, carnavales no va a haber, pero bueno, es que son cosas extraordinarias lo que están sucediendo y hay que adaptarse y no queda otra, es que no.
Y antes que has hablado de San Francisco, de la etapa en la que tú estabas de niño aquí, todo funcionaba muy bien, siempre antes de terminar a mí me gusta pues eso, una valoración del punto de vista real que tiene cada persona de lo que es ahora mismo en comparación con lo que fue y lo que incluso puede ser, o sea, es un análisis un poco de cómo está ahora la situación en el centro de Badajoz. ¿Tú cómo crees que ahora mismo está la situación y qué es lo que crees que pues, debería cambiar?
Bueno, Badajoz para mí el centro está dejado, no, lo siguiente, es una pasada la dejadez que hay. Yo no sé quién tiene la culpa, no voy a culpable, no me gusta dar nombre, pero deja mucho que desear. Luego hay una cantidad de perigüeños exagerados, o sea, eso es exagerado.
Yonki.
Aquí nosotros tenemos muchos problemas todos los días porque vienen a pedir, amenazan a las chicas que trabajamos, si no es a mí, que te voy a quemar la marina, que tal. Es muy fuerte, o sea, ya es una pasada. Nosotros no nos ha chantado, gracias a Dios, yo siempre he tenido.
Claro, usted tiene que seguir para adelante.
Y entonces no podemos que nos avasallen de esa manera. Entonces, como seguridad, es un paso que tenemos increíble, es increíble. Le quitan comida a la gente este verano de los platos, o sea, es ya. Y luego el centro, dejado, porque un centro de una ciudad. Hay baches aquí, en esta zona.
Sí.
Tenemos baches que puedes apreciar ahora, sí. De todo. Yo todos los días, no porque esté estudiante, sí, a una chica ciega que va a la 11, sí. Cuando se va de recogida, la tengo, todos los días le tengo cogida a la hora,
sí,
si estoy por la mañana, si estoy aquí por la mañana. Al mediodía, para que no se choque con la valla. Es que es increíble, de verdad, me parece patético que llevemos así 3 meses. Que la chica me lo agradece siempre, digo, ten cuidado, que te chocas, hija.
Se lo dice, ¿no?
No, pero no puede ser, es que no puede ser. No podemos estar 3 meses con una valla ahí puesta.
¿Y sin
3 meses,
tipo
en
de...
el pleno de centro
es que
de Badajoz?
Lo de las vallas son además obstáculos.
Son obstáculos.
No, que nos cuesta memorizar porque hoy están, pero mañana no están.
Son obstáculos. Que
entonces, de repente,
claro,
si están...
Claro,
por
aquí pasan muchos ciegos porque está ahí la 11.
Sí,
y a mí es que son cosas que... El otro día vino además una persona y
sí.
Quita la valla. Entonces le digo que ¿por qué quita la valla?
Un policía local.
Sí, uno de las grúas de estas locales.
Sí.
Y quita la valla.
Sí.
Y digo, no quites la valla porque la gente se va a caer. Y dice...
Porque
no,
debajo de la valla, ¿qué es lo que hay?
No, hay una baldosa rota,
una
completamente.
Ajá.
Vale. Entonces la quitan, no sé por si el chico se liaría lo que sea. Mira,
sí.
Chico, no la quite, digo, no la quite, la gente, digo, no la quite. Y efectivamente, pues se cayó una mujer.
Se cayó una mujer.
Claro, al rato. Y bueno, pues ya tuve que coger una mesa alta mía de aquí, ¿vale? Y ponerla en lugar de la valla. Y ahí se quedó, no me la quitaron, gracias a Dios, pero ahí se quedó.
Ahí se quedó, claro. ¿Sabes? Porque uno tiene humanidad y dice, pues va a ocurrir algo, ¿no?
En fin. Bueno, luego ya llamé a la policía y muy amablemente
sí. Vinieron
y pusieron otra vez la valla, pero que no es una solución poner la valla,
no,
la solución
claro,
es arreglarlo.
La solución es arreglarlo, obviamente.
Entonces, claro que
es
sí. Una dejadez que hay en el centro y no hay, es ese, aquí en la puerta del hospital provincial hay 4
sí.
Baches también, es que hay muchísimos aparte de eso. Luego ya lo otro podemos escribir un libro del centro. No es normal que una ciudad tan bonita y un casco antiguo tan bonito y un centro tan bonito esté abandonado. No es normal.
¿Tú crees que está abandonado?
Sí, para mí sí está abandonado. Se hacen cosas,
sí.
Pero no son suficientes. Por ejemplo, aquí en San Francisco se podría explotar más ese templete. pero no ahora porque haya venido esto, ¿no? Es que esto tendría que ser todo el año, todos los fines de semana,
sí,
deberían de ser, pero no porque ahora esté más y haya que hacer cosas, no. Antes de la pandemia, Badajoz ya estaba dejada. O sea, es que hay que hacer muchas cosas en Badajoz. Hay que hacer muchas cosas, no solamente vivir del carnaval y de la noche en blanco y ya está. No, Badajoz tiene que tener más cosas y más vida, porque es una ciudad que tiene mucha vida y la gente agradece todas las cosas que se hacen, porque la gente sale si hay cosas y no se puede estar tan vivir de dos cosas todo el año.
Bueno, pues con este mensaje, que has empezado ahí con un poco, pero luego te has venido arriba, Miguel Ángel, muy bien.
Sí, que señor. Tengo aquí a mi hermana que me
está así, está aquí Pepito Grillo, que es Pepita Grilla, pero que ella tendrá su turno ya. Marisol, ¿tú quieres que te hagamos una entrevista, no, para Barrio Alto? Sí, ¿no?
Yo, claro, por favor, hazme una entrevista cuando
vale,
tú quieras.
Vale, pues tomamos nota, porque esto últimamente se está convirtiendo en una especie...
Soy su community manager, ¿eh?
Sí, pero que lo del tema del cada punto de vista se está convirtiendo como en una especie de...
Favor, tenemos
ya lista de espera, o sea, parecemos, yo no
por
sé,
favor,
de verdad.
Que
bueno, pues nos encanta que quieras también. Y nos ha encantado el testimonio de Miguel Ángel Torres, de verdad, Miguel Ángel. Son muy interesantes todas las apreciaciones que has hecho y bueno, pues nada, que a seguir adelante, eso siempre, ¿no?
Eso siempre. Va adelante hasta que tengamos dos pies y dos manos, como decía mi madre, y siempre hay que trabajar. A mí, ya te digo, me encanta trabajar y el trato con la gente, conozco muchísima gente de todas las clases políticas, por ejemplo.
Políticas sociales, culturales,
sociales, muchos actores, muchos cantantes, la verdad que luego tiene su recompensa, ¿no?
Pues también, claro, claro que sí.
Te vienen de Canal Extremadura a hacer también entrevistas, Deloitte y tal, o sea, ya somos un referente.
Claro, oye, que sí, hombre. Bueno, te veo muy bien ido arriba ya, o sea que voy a cortar ya, porque ya esto ya se está convirtiendo en un, ¿sabes, no? Miguel Ángel Torres, muchísimas gracias por haber pasado
a ti siempre,
por nuestro cada punto de vista.
A ti.